Argentina. Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional, como todos los martes acá. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Juan te saluda.
¿Qué tal Juan? ¿Cómo va? Y un gran abrazo a todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va?
Todo bien por acá. Bueno, se viene el acto del 25. ¿Qué expectativas tenés? Más allá, ¿qué puede llegar a decir la vicepresidenta? Más allá de que ya lo dijo casi todo, ¿no?
Y va a ser, es difícil a esta altura del partido plantear qué es lo que vamos a escuchar. Hay una inclinación, sobre todo lo hemos visto en la última nota por C5N, una estrategia comunicacional que va paso a paso entregando pequeños datos hasta que ella entienda que es tiempo de definiciones y empezar a hablar con nombres y apellidos de candidaturas y de estrategia electoral. Obviamente los tiempos son muy cortos, el acto se va a llevar a cabo cuando falte un mes casi exactamente para el cierre de lista, por lo tanto ya no hay mucho tiempo para guardar más cosas, ¿no? Habrá, se calcula, un acto el 20 de junio, pero no está, a esta altura no está confirmado, era parte de una agenda vieja. Lo que tendremos es un acto multitudinario, un acto que la tendrá ella como única oradora, un acto donde se juntan desde los 213 años de la patria hasta los 50 de la Asunción de Cámpora, los 20 de Néstor y la palabra de Cristina, función de las elecciones 2023. Va a recorrer seguramente todo esa línea de tiempo, pero yo te diría un porcentaje muy alto del acto dedicado a lo que implicó no solamente la aparición de Néstor, sino 12 años de kirchnerismo en la vida política, económica y social de la República Argentina, en la geopolítica continental, en la patria grande, en la relación con los fondos financieros de poder, la pelea contra los buitres. Digo, habrá mucho por recorrer y eso tendrá que ver también, me parece, intuyo, mucho para la construcción del plan de gobierno 2023, no importa quién sea el ejecutante de esa partitura. Así que, por un lado, la perspectiva del acto multitudinario, que uno entiende la multitud llegará desde Plaza de Mayo hasta 9 de julio y posiblemente hasta el Congreso, y después vemos, los anuncios están en manos de ella, como lo vino manejando con táctica y estrategia electoral en los últimos tiempos.
Ajá. Más allá de que ya conocimos varios candidatos, tanto del Frente de Todos como también de la oposición, parece ser que Guado de Pedro viene fuerte, ¿no? Viene con una presencia bastante fuerte, por lo menos en los últimos días, ¿no?
Sí, sobre todo, como alguna vez dijo Perón en el exilio, ¿no? ¿Qué va a hacer usted para volver, general? Nada, todo lo harán mis enemigos. Ajá. Y en el día de ayer la instalación que hicieron los medios pegándole por todas partes, sí, a una figura política cuya candidatura emerge, saca la cabeza del agua apenas un ratito, implicó esa solidaridad de gran parte del arco político del campo nacional y popular, y la preocupación que uno tiene de que haya una sociedad que pueda realmente estar abrazada a esas consignas de odio, ¿no? Porque ahí estamos frente a una sociedad en peligro de extinción, ¿no? Esto por un lado. Por otra parte, sí, habrá que ver, está en él la posibilidad de un enroque con Axel entre provincia y nación. Son los rumores, las versiones, los trascendidos que aparecen, si querés, por lógica, no haber datos datos confirmados. Pero hay que esperar, sabemos que están en carrera, que si no son presidenciables tendrán roles importantísimos en lo que se viene, porque han ganado una estatura política que es singular y le lleva un par de cabezas de distancia al resto, pero a esta altura del partido estar asegurando cuál será el rol que van a tener, sabemos que están entre esos cuatro o cinco nombres y entre los dos que suenan del sector más cercano a la presidenta de la nación, con posibilidades de ser. Pero yo diría que esperemos, no falta tanto, estamos a 48 horas, y tampoco lo sé si el 25 será un tiempo de anuncios de nombre y apellido, pero también es cierto que estamos demasiado cerca, ¿no?
Sí, por supuesto. Acá estamos con el director de la radio, el doctor Gonzalo Obregón, que también le va a hacer un par de preguntas.
Muy buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo?
Bien, viejo, bien.
Me sumo a esta charla, interesante como siempre. Gustavo, te quería preguntar, justamente hablando de uno de los candidatos que estaban repasando, ¿cómo pensás, qué te pareció? Obviamente, a todos nos parece un espanto, pero ¿qué análisis hacés un poco más fino y profundo acerca de, por ejemplo, el discurso este de Levinas, ¿no? El periodista Levinas, que en TN, en un noticiero central encima de esa señal, dijo que la Argentina no estaba preparada para tener un presidente tartamudo, refiriéndose a Guado de Pedro.
Mirá, no fue el único, por ahí fue el que abrió la puerta, ¿no? Después aparecieron varios más, entre ellos Viale, Por la Nación Más. Insisto, me da la sensación que tenemos un sector de la sociedad en peligro de extinción, ¿no? Porque lo que está en juego no es solamente su tartamudez, sino el porqué de su tartamudez. Y en esto tiene que ver el terrorismo de Estado. Y si esto da para burlarnos de él, porque en definitiva es eso lo que están haciendo, ¿no? Sin reírse en cámara, burlarse de un pibe que fue protegido por su mamá tirándolo en una bañera mientras las balas terminaban con su madre y el cuerpo de su madre lo cubría, y que a partir de ese momento arrastra este problema. Entonces, en esto hay un montón de cosas juntas, no solamente el problema de base con él. Reírme de las consecuencias del terrorismo de Estado, la pucha, insisto con esto, yo a veces siento que se agotaron las palabras, se agotaron los adjetivos, sé que hay que buscar más y nuevos no hay, pero esto ha llegado ya a un límite, estamos como todo el tiempo tocando fondo, y a veces la complejidad de tocar fondo en este tipo de cuestiones lo que genera es que cada vez que hablamos de nombres y apellidos, para denostarlos, para demonizarlos, para ensalzarlos o para lo que vos quieras, no terminamos hablando del modelo, que es el problema. Siempre es el problema, ¿no? Es que Macri es un error de ejecución. Macri es la ejecución del mismo modelo 76-83 y 89-2001. Tiene sus particularidades el solista a la hora de interpretar la misma partitura, pero el problema es la partitura, no es el solista.
Claro, claro.
Gustavo, y también lo que llama la atención, ¿no?, es la no repregunta, la no, salvo algún algún periodista, bueno, bueno, salió a cruzarlo en vivo a Levinas, periodista crítico, sí, del gobierno nacional, pero el rol del periodismo en esta etapa, sí, ¿no? El rol de los medios, ¿no? Más que de los periodistas, porque tienen dueños, responden a intereses, y ahí bien. Parece que en estos 40 años de democracia estamos como en el momento más difícil justamente de la democracia, que habló justamente de la carta de Cristina sobre eso, ¿no? Perdimos la democracia en lo económico, estamos perdiendo lo social y lo político institucional, que también tiene que ver el tema de los medios, lo institucional, sí. Estamos en un momento realmente muy 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 difícil de correr permanentemente los límites hacia lo peor, ¿no?, hacia el horror.
Sí, creo que cometemos el error, pero esto es nada, simplemente un detalle, en hablar de periodistas, de gente que no sé si alguna vez lo fue, pero si alguna vez lo fue, son ex, ya no lo son más. Porque ahí la repregunta no implica que el tipo salte en función de un dato político. Acá el dato que se oculta es la sensibilidad frente al dolor del otro, y es un tema muy distinto. Si no se activa nada en vos en ese diálogo, es complejo el asunto. Yo puedo entender que no se active nada por complicidad política cuando en el estudio de La Nación Más, Bullrich dice: cambiemos Malvinas por la Pfizer, y hay un grupo de cuatro tipos que la miran y hacen un gesto complaciente. Pero en este caso yo creo que es infinitamente peor, ¿eh? A lo que me animo, porque si vos no tenés sueños soberanos, si para vos Malvinas es un peso, como dijo en algún momento Mauricio Macri cuando era presidente de Boca, y engrosaría un presupuesto que ya rebalsa, bueno, es tu pensamiento. Ahora, lo otro es transversal a tu condición política, a tu matriz ideológica, y tiene que ver con la sensibilidad frente al dolor del otro. Y si eso no genera nada, y vos encima armás una zona liberada para que Levinas diga lo que diga, ya llevarlo a Levinas, el tipo que le robó obras por un valor millonario a León Ferrari, no sé a quién estoy llevando, ¿no? Estoy llevando a un delincuente, que encima es un delincuente confeso. En el juicio que se le llevó a cabo, confesó que lo había robado y que lo había hecho porque en ese momento estaba pasando por un problema de salud, necesitaba plata para un tratamiento, no sé, una locura por el estilo, y de esa manera zafó. Pero estamos frente a un personaje que es un provocador profesional, pero que se metió con algo que debe, por obligación a la condición humana, no estoy hablando de el rol político que juega cada uno frente, insisto, a su matriz ideológica, sino nos está hablando a nuestra condición humana. Y el tipo lo mira como si no hubiera dicho nada. Bueno, y fue mucho más compleja todavía la explicación que dio, diría don Atahualpa, ¿no? Justamente hoy, en un nuevo aniversario de su muerte, no aclara que oscurezca. Y la explicación que dio fue peor todavía. Fue peor, metiendo a los judíos ortodoxos. Un desastre. ¿Por qué? Y de un enchastre es difícil salir indemne. Salió peor, como era previsible. Chapaleó en ese barro en el que se metió y la cosa obviamente empeora. Hay que tener mucho cuidado, pero digo, ¿de qué venimos? Venimos de Canosa y compañía, haciendo estrago la salud de la hija de Cristina, enjuiciando a la madre, poniendo en tela de juicio a todos aquellos que tengan el mismo problema que la hija de Cristina, acusándola a su madre de la misma manera. No es solamente Guado el que padece el ataque y la persecución frente a su tartamudez, porque Guado a esta altura tiene espalda para bancar eso y mucho más, y los que no la tienen, y los que padecen lo mismo y no la tienen,
tal cual.
Hay que tener muchísimo cuidado con cada palabra, sí, cuando estamos hablando de ese tipo de situaciones. El ataque político, el ideológico, bueno, va y viene, te levantás, te caes,
claro.
Este es otra cosa.
Sí, yo a veces pienso, Gustavo, ¿no?, que cuando se inició la pandemia, bueno, había un eslogan que por ahí decían, ¿no?, que después de la pandemia vamos a salir mejores. Pero evidentemente en nuestro país, por lo menos, se vio un dispositivo deshumanizante impresionante por parte de la derecha, de las primeras marchas antivacunas, y ahí parece que arrancó una serie de ataques a la democracia, ataque a los derechos, ataque a la salud, a la vida, y cada vez se va haciendo más complejo, ¿no? Y ahora montados una economía que evidentemente tiene problemas de arrastres y algunos, bueno, autogenerados, pero sobre ese relato se montan para hacer absolutamente todo, sin límites, ¿no?
Sí, en eso no estuvimos solos, Francia, España, Italia, Alemania, Holanda, mostraron momentos muy complejos en la relación de los gobiernos y las ultraderechas en pandemia. No estuvimos solos.
Sí.
Es cierto que hemos tenido, mira, yo recuerdo un editorial en tiempo de la pandemia más dura, que tenía que ver con el la incógnita que implicaba tener que discutir el futuro con los tipos que habían militado la anticuarentena, quemado barbijos en el obelisco, militado la antivacuna, denunciar que su mamá estaba pegada a la puerta de la heladera porque le habían aplicado la Sputnik, denunciado al presidente por envenenamiento. Son los mismos tipos con los que hay que discutir el futuro, ¿eh?
Sí. Es difícil el tema del acuerdo nacional cuando que plantea Cristina, ¿no? Cuando uno ve tipo de oposición.
Yo creo que es imposible, sinceramente, pero porque hay un sector que ha levantado la mano y dice, miren, disculpen, pero
el otro día estaba escuchando un reportaje a Jorge Alemán, un psicólogo argentino muy prestigioso que vive en España, y hablaba, ¿no?, que la ultraderecha es un fenómeno mundial, y también así como resurgió con Bolsonaro, con Katz en Chile, Milei es el referente, bueno, junto por el cambio también, parte junto por el cambio, pero en Europa no tiene la potencia que tiene en la Argentina, porque no se van o no se animan, si llegan al poder, de tocar ciertos derechos, y acá parece que van por todo, ¿no?
Sí, también, se dan un montón de cosas, ¿no? Hay avances de la ultraderecha en países que ni siquiera tienen el 50% de los derechos que tienen los argentinos, ¿no? Cosa que algún día sería bueno que algunos se miren frente al espejo y puedan terminar de evaluar en qué país viven en una lectura comparada con el resto del mundo. En ese aspecto fundamentalmente, ¿no? Lo que tiene que ver con derechos y seguridad social y derechos de tercera y cuarta generación, porque la verdad que en ese sentido hemos sido un país que ha tenido una respuesta inmediata a situaciones como matrimonio igualitario, identidad de género, aborto,
juicio de lesa humanidad.
Exacto, hemos avanzado. Si muchos de esos derechos se planteaban en las elecciones del 83, Alfonsín hubiera sacado un voto si decía matrimonio igualitario. La sociedad no estaba preparada para eso, y hasta hubo que discutir patria potestad compartida, que fue el primer gran eje de discusión de derechos de tercera y cuarta generación en estos 40 años de democracia. Pero, todo el mundo tiene historia de ultraderecha o de fascismo o nazifascismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, es obvio que han aparecido anticuerpos, sobre todo en Europa, donde hay leyes muy crudas, muy fuertes, donde está prohibido el negacionismo, ese que impera tanto en la Argentina con relación a la última dictadura. Hay anticuerpos. Yo no puedo levantar mi mano derecha demasiado, porque seguramente va a venir alguien y no tiene que ser un policía, o va a venir un ciudadano común a decirme, señor, por favor, baje esa mano. Hay anticuerpos que operan para que esto no suceda. Hay todo un continente que lleva las huellas de lo que ha implicado la ultraderecha en el mundo. Pero me parece que el problema es que operan con tanta violencia que ahí es donde desarman a las mayorías, las generan desprolijas, se encapsulan. El miedo es complejo, la ultraderecha trabaja sobre la base del terror, y el miedo disciplina, el miedo ordena mal, pero ordena. Es muy terrible el asunto, ¿no? El uso de la fuerza en esta historia genera una zona liberada que los hace muy fuertes frente a una sociedad que en ese sentido está inerme, desarmada, que casi no tiene anticuerpos para la respuesta. Esa parte es muy compleja, es muy difícil, pero sí, uno encuentra ese tipo de cosas. Ahora, nosotros sabemos muy bien de qué se trata, porque venimos de 400 campos, centros clandestinos de detención, tortura y muerte, vuelo de la muerte, robo de bebé, desaparición de personas. Acá hubo fascismo explícito, no es que por acá no pasó. Se torturaba a los judíos con marchas nazis, no es que esto no sucedió. Pero bueno,
hay que buscar entre esos escombros periodísticos gran parte de esa verdad que queda sepultada, ¿no? Y tratar de mirarnos al espejo, que a veces no es un momento tan tierno, no es un momento cálido, pero no queda otra. Hay que mirarnos ahí para terminar de entender quiénes somos. Y después yo creo que la mayoría aquí, en cualquier parte del mundo, es infinitamente más grande que esos sectores violentos, pero trabaja desorganizada y en paz. Entonces cualquiera que venga con una gomera la desarticula, ni hablar si encima
si tienen el apoyo mediático, el apoyo mediático
no
también.
Bueno, pero sin duda el apoyo mediático en este sentido, busquen una tapa de noticias que es el título es Facho Progresismo y está la cara de Néstor metido en un uniforme nazi. Facho Progresismo. Bueno, es muy complejo el asunto, ¿eh? Uh-huh. No. Sí. No es tan simple porque terminamos naturalizando todo ese paisaje, ¿no? Como que la cámpora era la juventud hitleriana. Noticias trabajó muchísimo esos datos en tiempo de Néstor, ese imaginario en tiempo de Néstor. Y fíjate qué loco. Lo que hacía era buscar una respuesta fascista convirtiendo al peronismo en fascista. O sea, buscaba una respuesta fascista de los gorilas convirtiendo en fascismo al peronismo.
Claro. Ahora, ¿qué obsesión que tienen desde hace tantos años de desarmar justamente ese peronismo o los derechos que se generaron a partir del peronismo, ¿no? Qué ganas de volver al siglo XIX que tienen y cómo trabajan incansablemente.
Sí, es Robustiano Patrón Costa, ¿no? Si algo no le perdona al peronismo es que a partir de su llegada un obrero me pide aumento mirándome a los ojos. Ajá, claro. Venimos de ahí, ¿eh? Uh-huh. Esto dicho por Robustiano Patrón Costa en pleno peronismo, ¿eh? O sea que no fue en la Edad Media. Y Patrón Costa era el elegido en la Cámara de Comercio argentino-británico para hacer la continuidad de Castillo en la década infame. Lo impidió el golpe del 43. Sino ese tipo era el presidente de la nación.
Claro. Gustavo, te saco rápidamente del tema, te cambio de tema, porque ayer se oficializó la candidatura de Gildo Ifrán para un nuevo periodo al frente de la gobernación de Formosa, y teniendo en cuenta, ya lo hablamos la semana pasada, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que sucedió con Tucumán y San Juan por parte de esta intervención del Poder Judicial, ¿cómo ves esta candidatura y cómo ves al Poder Judicial en este tema de las elecciones en Formosa?
La candidatura obedece a la normativa vigente en la provincia, y el respeto al federalismo nos hace argentinos, ¿no? Sin ese respeto somos otra cosa. No sé qué somos, pero somos otra cosa. Cualquier cosa menos argentino, ¿no? Entonces, el pueblo de Formosa, porque fíjate vos, en este juego no está solamente el ataque a un político, está la subestimación al pueblo formoseño. Ajá. Es un pecado unitario que excede el hecho de por qué ese tipo lleva 8 mandatos, ¿no? O va por el octavo. Uh-huh. Va por el octavo porque el pueblo formoseño dijo que sí. Es muy simple.
Claro.
Son las mismas, igual que Estados Unidos, que nunca se queja de que los Emiratos, que son sus aliados en Medio Oriente, sean hereditarios y puedan tener monarquías que son absolutamente antidemocráticas, sobreviviendo al paso del tiempo y pasándosela en un solo apellido de generación en generación. Uh-huh. Y puedo nombrarte, no sé, desde el Shah de Persia hasta todos los aliados que cobijaron y que masacraron a sus pueblos, pero que mientras estuvieron al servicio de los Estados Unidos, a nadie le importó que Batista fuera uno de los dictadores más feroces de la historia de América Latina mientras estuviera al servicio de Estados Unidos. Claro. Nadie hablaba de, che, ¿por qué no le reclaman la democracia a Cuba, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, acá pasa exactamente lo mismo. Es lo mismo que yo les pregunto a ellos, che, ¿cuándo van a alargar Cava? ¿Cuándo van a pensar en la alternancia? que llenan la boca con una palabra que es ridícula, porque la alternancia la va a decidir el pueblo, como la continuidad de un mandatario o de un eje de una matriz ideológica la decide el pueblo, no la decide una candidatura. Ajá. Un tipo, Gildo, podrá presentarse mil veces, que si no goza del apoyo popular dejará de ser gobernador. Por claro. lo tanto, ¿a qué le tenemos miedo? A la voluntad popular. No, no se le tiene miedo a otra cosa.
Aparte es muy clara la constitución que, de Formosa, ¿no? Es muy clara. Y incluso Gildo está mucho mejor de papeles que Jorge Macri, que es el intendente Vicente López, y resulta que ahora es DJ en Capital, y por eso puede ser.
Totalmente de acuerdo. Pero fíjate, a ver, las constituciones provinciales a la hora de votar sirven donde yo no quiero lastimar, porque, qué sé yo, se vota con 7.000 millones de formatos distintos, con ley de lema, boleta única, voto electrónico, y es la decisión que tiene cada provincia. Claro. Es autonomía, es federalismo. ¿Y qué? ¿La Corte va a venir y va a decir, no, se vota de tal o cual manera? Pasando por encima de las decisiones provinciales.
Cuatro personas a las que nadie votó.
Además,
y encima entraron en comisión.
Y exactamente. Y sin embargo, a mí sí me preocupa que le demos un estatus y un respeto que ya a esta altura nadie merece. Nadie merece. Ninguno de los cuatro merece mi respeto. Se han ganado mi bronca, se han ganado. Pero que yo lo llame justicia, la verdad que es sería una locura de mi parte. Por lo tanto, ¿hasta dónde vamos a seguir respetando fallos de ocupas del Palacio de Tribunales que nunca habrá que olvidar dijeron sí a ser jueces nombrados por un DNU en comisión? Que cuando vos sos nombrado en comisión estás a cargo de, por lo tanto, ellos aceptaron ser jueces de la nación a cargo de Macri. Claro. ¿Cuál fue la independencia? Una vergüenza. Bueno, sí. Después emprolijaron un poco, pero el pecado original nunca estará muerto.
Por supuesto. Gustavo, te agradecemos profundamente la comunicación, como siempre, muy pero muy claro los conceptos, y bueno, y será hasta la semana que viene si es posible, ¿sí? Te mando un abrazo.
Hasta la semana
que viene. Gran abrazo.
Ok, así pasaba entonces nuevamente Gustavo Campana, es el subdirector.